Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Ascaverena, marine, scure, pa, unhaja, marine, perezu, son la niapona. Tovena, los que pure, usted, descayuna.
Hola, hola, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad que a esta hora, por supuesto, cumple nuestra cita diaria a las 5:30 de la tarde a través de Marandúa Estéreo 100.7 en el departamento del Guaviare. Nosotros originamos desde este hermoso lugar, la puerta de la Amazonía colombiana, la capital de la esperanza colombiana. Y ya saben ustedes que nos pueden oír en retransmisión a través de In Situ Radio de Parques Nacionales Naturales, esta plataforma del Ministerio de Medio Ambiente. A los que les guste nuestro programa y se lo quieran volver a escuchar, pues ahí sencillamente ustedes entran a esta plataforma, dan clic en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica y nos vuelven a escuchar, por supuesto que sí. Un saludo muy, muy especial en esta tarde un poquito fría, tiene como ganas de llover, o sea, rica para el tinto con aguapanelita y uno así arrunchado, a la runchis. No importa si usted no tiene marido o esposo, tranquila, coja la mascota y se arruncha. No importa, pero ahí le da calor de algo.
No, pero sí, eso sí, definitivamente una panelita con queso, sí.
Uy,
no,
sí.
Muy rico.
O,
muy rico.
O la cuajadita. Cuajadita, sí. Así, toda. Uy,
y aquí no, en el Guaviare tenemos bastantes empresas, ¿sí? Y están organizados el sector lácteo y están generando un buen queso para la población de aquí del interior de la ciudad. Inclusive están vendiendo, Sujei, a otras partes, Bogotá, por ejemplo. En Bogotá ahorita los precios están alzados del queso y aquí, sí. Y aquí pues se mantienen. Es una bendición tener quesito para comer con aguapanela en esta tarde de frío aquí en el departamento del Guaviare.
Claro que sí, Sandrita. Así que un saludo muy especial a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Ya saben que todos los días les pregunto lo mismo. ¿Qué han hecho hoy por cuidar esa riqueza natural, por proteger ese medio ambiente y por trabajar de manera sostenible con nuestro bosque? Porque a través de este programa ya les hemos demostrado que sí se puede vivir de manera sostenible de nuestros bosques en el departamento del Guaviare. Sandrita, pues no le voy a decir buenas tardes porque ya entró y ya saludó, pero sí, bueno, aquí estamos, cumpliendo la cita.
Listo, entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta tarde, Sujei?
Bueno, Sandra, pues ya vamos a entrar en temas así súper, súper chéveres. No sé, Sandra, si usted se dio cuenta de que ya se terminó esta cumbre pre-COP de la biodiversidad 2021 que se realizó en Leticia, en el Amazonas, donde dice que juntos podemos precisamente cambiar y combatir el cambio climático. 7 compromisos desde Leticia para combatir el cambio climático muy, muy importantes, donde nuestras comunidades indígenas, ya lo hemos dicho, como lo han dicho los expertos aquí también en el programa de radio, Sandra, que son vitales para cambiar todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Las comunidades indígenas son vitales para cambiar, para darle una vuelta a todos estos temas de cambio climático. Y yo quisiera dejarles oír este audio precisamente de uno de ellos, la persona pues que se encargó allá de recibir todo lo que tenía que ver con esta cumbre allí en el Amazonas, para que nos escuche y escuchemos, o nos cuente y escuchemos de viva voz precisamente qué piensan ellos. Se reunieron en esa maloca de la comunidad indígena Yusi Monilla Amena para hablar precisamente sobre la protección de la biodiversidad y los recursos naturales de las comunidades.
Estoy muy complacido que nuestro señor presidente nos haya tenido en cuenta en cuanto a cambio climático, biodiversidad, en el cual estamos hablando. Nosotros, como pueblos indígenas, no solo de este sector, en cualquier lugar donde se encuentre pueblo indígena, somos conscientes de lo que está pasando.
Bueno, ahí lo escuchábamos precisamente de las comunidades indígenas, Sandra, y de allí, de esta importante reunión, salieron 7 postulados precisamente para combatir el cambio climático, estos 7 compromisos. 1, establecer metas concretas para el año 2030 de cara al final de la COP15 en China, esta reunión que se va a hacer allá. Cambios en los hábitos de consumo humano para las próximas décadas. Recursos de los países con mayor nivel de desarrollo y el sector privado para financiar estas iniciativas. Instrumentos de política pública y compromisos sectoriales en agricultura, pesca, forestal, el energético, el turismo, el minero energético y entre otros. Definir los medios para alcanzar estos propósitos y fortalecer las facultades existentes y el monitoreo permanente de la claridad y rapidez precisamente de la información que se genere.
Bueno, pues estas reuniones son muy estratégicas e importantes porque marcan precisamente cuál va a ser la gestión en los próximos años en términos ambientales. Recordemos que esta zona de la Amazonía es estratégica para Colombia porque allí están los bosques y allá están las poblaciones indígenas que son los que demarcan una importancia en áreas protegidas. Ahora, este COP en China, Suhei, realmente va a encabezar unas líneas estratégicas de acción para combatir aquí la deficiencia ambiental en nuestro país.
Qué bueno que se haya hecho el pre-COP precisamente donde tenemos la Amazonía viva, digámoslo así, Leticia Amazonas, y obviamente pues ahí cerquita con Brasil, ¿no?
Recordemos que uno de los últimos compromisos en los COP ambientales que han habido mundial, que el último fue en Brasil, era disminuir la deforestación. Por eso todo se hacía en torno a esta meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, entonces este ejercicio que ha tenido el país allí en la Amazonas y que las comunidades indígenas han podido sentar cuáles serían también las opciones que tiene Colombia para poder incurrir precisamente en dar una mejor viabilidad a todos los proyectos que se vienen encaminados al desarrollo sostenible en nuestro país.
Qué bueno, y nos alegra muchísimo que se empiecen a reconocer a las comunidades indígenas como vitales para revertir este tema del cambio climático por una de las razones que ha manifestado ya mi compañera Sandra. Bienvenidos, arrancamos entonces porque tenemos súper invitado en cabina.
Uy, compadre, ¿cómo así que va a vender la finca?
La verdad, compadre, lo tengo pensado. El señor que compró en la Y me la quiere comprar.
Uy, compadre, ¿cómo se le ocurre? Esa gente solo quiere comprar para tumbar la montaña, llenarla de ganado y apoderarse de la vereda. Yo y usted lo pensaría mejor.
La verdad, compadre, lo voy a pensar.
De corazón digo no al acaparamiento de tierras.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Sobre la mesa.
Bueno, Sandra, a esta hora tenemos invitado en nuestro estudio a el director precisamente del Instituto de Fomento y Desarrollo del Departamento, el Desarrollo Económico del Departamento del Guaviare, de el IFEC.
Así es, se trata de Edwin Giovanni Díaz, él es el gerente de este instituto en el que ha generado todas sus acciones a fortalecer la economía local a través de créditos, de estrategias que tienen que ver con el desarrollo de puertas que se abran para los productores locales. Hoy vamos a hablar precisamente, Suhei, sobre ese respaldo que tienen los productores a nivel regional para que las instituciones aquí en el departamento les compre sus productos. Por eso lo hemos invitado a Edwin, bienvenido a Manguaré, para que nos cuente un poco de qué se trata este fomento o este desarrollo que ustedes han generado en el IFEC.
Muchas gracias, muy buena tarde Sandra, Suhei, a toda la mesa y a los oyentes de Marandú Estéreo. Estamos desde el Instituto de Fomento y Desarrollo Económico bajo las directrices del señor gobernador generando un espacio muy importante para nuestros campesinos y estamos pues también poniéndonos a la vanguardia con el resto de los departamentos del país. Hay una ley, la 2046 del 2020, que el Congreso de la República a bien tuvo expedir para que se le comprara en cada departamento los productos directamente al campesino, sin intermediarios. Es una excelente estrategia que se acomoda a la necesidad de nuestro territorio, a nuestro campo, pero también se ajusta a la reactivación económica, que es en lo que está trabajando el Instituto de Fomento y Desarrollo Económico. Y lo que queremos es generar entonces esas compras públicas locales, y no es otra cosa sino cumplir con la ley. ¿Qué dice la ley? Que las entidades públicas del territorio, que hacen presencia en el territorio y que tienen en su misionalidad que comprar algunos productos, lo haga directamente al campesino, no lo traiga del interior del país, ni se lo compra a intermediarios, sino se lo compra a quien lo produce, al campesino. En ese ejercicio entonces el IFED ha estado colaborando, ha estado de mediador, y hemos tenido la oportunidad de trabajar directamente con la UAEOS, la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias del interior del país, con ADR, con Prosperidad Social, y ya hicimos un primer paso que fue crear una rueda de negocios en la que participó el Ejército, participó el ICBF, participó el PAE con sus operadores, y participaron organizaciones del departamento del Guaviare ofreciendo esos productos. Fue un excelente ejercicio, más de 92 millones de pesos vendidos en un solo día, y que fueron el resultado de 22 acuerdos. 22 acuerdos que se mantuvieron durante 6 meses este año y que representan más de 640 millones de pesos.
Y te iba a preguntar precisamente, Edwin, pues si fue realmente efectivo el tema, ¿no? Digamos que del 100% de productores que estuvieron allí, ¿a qué porcentaje llegaron de efectividad de compra de estas personas y de estas organizaciones a ellos? Y lo más importante, si se ha continuado comprándoles a ellos.
Estamos haciendo un seguimiento desde el instituto y desde las entidades del orden nacional que vienen acompañando esta estrategia para ver cuál ha sido el paso a paso, el resultado del ejercicio. Y hemos encontrado dificultades, pero también hemos encontrado buenas experiencias. Hemos encontrado que algunas entidades, por ejemplo el Ejército, con el rancho de suboficiales, cuando se firmó el acuerdo nos pidió un número de productos y hoy en día ha pedido más productos de los que inicialmente había
planteado. Ha sido continuo.
Ha sido continuo y además aumentó el número. Pero hay una realidad, Sujei, y es que aún nos faltan organizaciones productoras que se vinculen a esta estrategia. Hay entidades que nos están pidiendo un número de productos importantes y no encontramos a quién comprárselo, y eso suena contradictorio con lo que escuchamos todos los días, ¿verdad?
Sí, que no hay quien nos compre.
Y hoy no tenemos quien nos venda. Por ejemplo, el tema de panela. Nos compraban más de 400 cajas de panelas mensuales y no encontramos quien nos venda panela.
Oh,
y uno recuerda, pero es que los gobiernos han invertido en trapiches.
Trapiches.
Pero
allá en el retorno hay uno que no sé si eso está funcionando o no, pero yo lo he visto y va ahí al borde de la carretera.
Entonces, por eso es importante esta labor que ustedes están realizando. Por medio de esta emisora vamos a llegar a muchos campesinos que hagan parte de una organización, y vamos a generar un link para que estas organizaciones productoras se inscriban. Y con esta información vamos a tener la oferta de nuestras organizaciones, que además van a ser parte también de la información que va a tener el Ministerio de Agricultura. Y teniendo nuestra oferta, por medio de un funcionario muy importante de la UAEOS, que es el doctor Edwin, a quien hemos invitado que venga al departamento y que tiene la voluntad de venir a acompañarnos, vamos a reunir a todas las entidades públicas para, una vez tengamos la oferta, empezar a mirar cuál es nuestra demanda y podamos cruzar esa información.
Sí, qué tan importante es precisamente las organizaciones, porque es que representan la productividad de las familias del Guaviare, no es solamente un proveedor, sino de muchas familias. Eso es muy importante. Bueno, les voy a invitar entonces a escuchar a Edwin Isuatic Ducuara. Así son los apellidos de él. Muy bien. Él hace parte de la Dirección Nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Nos va a explicar precisamente cuál es la importancia de esa ley que existe en el que la ley 2046 del 2020, en la que dicta la obligación que tienen las instituciones de apoyar el comercio local. Bienvenido, Edwin, a Manguaré.
Gracias a todos, muy buenas tardes, y celebrando, yo creo que esa implementación de la ley 2046 de manera articulada con la Secretaría de Agricultura Departamental, con el IFEC, que ha sido importante, Edwin Díaz, que ha sido un líder en el departamento, y con todas las entidades territoriales en donde hemos querido hacer esta pedagogía, pues nos ha tocado hacerla de manera virtual, también hacer una rueda de negocios de manera virtual, pero Dios quiera que estemos en este mes de septiembre realizando esa pedagogía de manera presencial de esa ley 2046, porque realmente a quien va a beneficiar esta ley 2046 es a los pequeños productores y a las organizaciones que están legalmente constituidas en el departamento de Guaviare, que producen alimentos frescos y alimentos transformados.
Bueno, ¿qué tendrán que hacer las organizaciones que quieran participar? ¿Cierto? Que no están de pronto, que son lejanas, ¿qué pueden hacer ellos para que inicien esta capacitación?
Bueno, yo creo que lo más importante es que en la ley lo manifiesta y en el decreto 248 de la creación de la Mesa Departamental de Compras Públicas Local, la Mesa Nacional, discúlpame, decreto 248 2021, que expidió el Ministerio de Agricultura, allí vamos a estar más o menos 18 entidades de gobierno de orden nacional, la UAE hace parte de esa Mesa Nacional, y lo que nos dice este decreto es que la Gobernación, la Secretaría de Agricultura, debe expedir un link de inscripción para que estos pequeños productores y organizaciones nos puedan presentar la oferta que tienen en su departamento, y a la vez la Secretaría de Agricultura tiene que certificarnos que realmente son pequeños productores y son asociaciones o son cooperativas. Ese es un papel muy importante, que son de las organizaciones legalmente constituidas. Y lo que queremos con la ley es que las entidades demandantes, no solamente el ICBF, no solamente el Programa de Alimentación Escolar, sino todas las entidades de orden nacional que están en Guaviare, que están manejando recursos públicos para entregar alimentos transformados, la misma gobernación, las alcaldías que manejan recursos públicos, las entidades mixtas o entidades privadas que manejen recursos públicos, deben de comprar el 30% de alimentos frescos y transformados que van a estar reportados en esa base que tiene la Secretaría de Agricultura Departamental. Acá lo que queremos es que esté SENA inscribiendo a sus emprendedores, Prosperidad Social, a todos sus programas que tienen en el departamento del Guaviare, que estén las secretarías municipales, las UMATAS, la Cámara de Comercio ayudándonos a escribir las organizaciones, sí, para que ellos lo puedan certificar. Sí. Así es.
Muy bueno, Sujei. Muy bueno, porque ahí en esa lista van a estar todos los productores y van a tener la oportunidad de poder generar ventas masivas aquí en el municipio. Muchas veces ellos envían estos productos, tienen que pagar fletes para ir hasta Bogotá, mejor dicho, hacer muchas estrategias.
Y otra vez regresa el producto. Uh-huh. Y aquí lo más importante es que aquí no vamos a permitir que estén esas empresas, las SAS, las unidades, hay un dicho que son ovejas disfrazadas de lobos, ¿no? Realmente lo que tiene que hacer la Secretaría de Agricultura Departamental con las entidades que generan la oferta es que el pequeño productor y las organizaciones cumplan también con esas brechas que estamos trabajando de manera fuerte, el tema del DIMA, el tema de la DIAN, el tema del ICA, el tema de fortalecer la asociatividad o el tema de fortalecer las organizaciones que están en su departamento, que es lo que hemos evidenciado.
Bueno, Edwin, muchísimas gracias. Esta información es muy valiosa y también Edwin del IFE, que nos está ampliando todo este contexto regional. Agradecemos esta participación y bienvenido a Manguaré siempre. Aquí más información sobre lo que pase con este respaldo a los productores de la región. Edwin Insuati, ¿me ayuda a traducir, por favor, sus Insuati. Apellidos?
Edwin Insuati.
Insuati. ¿De dónde son tus apellidos?
Insuati es de Sandoná, Nariño, es un apellido de nariñense, y Ducuara es de Chaparral, Tolima.
Ah, mira, son muy colombianos. Uh-huh. Bueno, Edwin, muchísimas gracias.
Listo, muchas gracias.
Feliz tarde.
A ustedes, allá nos vamos a encontrar en Guaviare y ojalá que estemos con la DIAN, con el INVIMA, con el ICA, con la Cámara de Comercio para fortalecer, con la Gobernación para fortalecer a nuestros productores en el departamento del Guaviare.
¿Hay una fecha especial para la capacitación o todavía no?
Estamos revisando el tema con la Secretaría, posiblemente segunda, tercera semana de septiembre, creo que el 13 al 17, 18 estamos definiendo ya el tema de la comisión y las invitaciones con la mesa territorial para estar allá en el departamento.
Perfecto. ¿Listo? Bueno, estaremos muy pendientes y a todos los productores para que participen.
Bueno. Con gusto. Felicidades. Muchas gracias. Escríbanse, por favor. Estamos que se escriban en el link de la Gobernación.
Claro que sí. Edwin va a ampliar la invitación. Edwin, también muchísimas gracias por participar.
Pero Sandra, antes de despedir al director del IFEC,
Edwin, vamos a estar pendientes de ese link que ustedes van a generar. Lo vamos a compartir también para que la gente esté pendiente por nuestra fanpage de Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. No sé si en este momento tengas un número donde la comunidad se pueda conectar con ustedes y decirles, mire, yo estoy interesado, yo vendo tal cosa, ¿cómo hago? ¿Cuándo voy? Porque ustedes pueden generar el link, ¿sí? Pero a veces es complicado. O hay muchos productores que no saben cómo entrar a eso, cómo acceder a esos temas digitales todavía. Entonces, ¿de qué manera, aparte del link, también ellos se pueden conectar con ustedes para que hagan parte de este gran listado de productores del Guaviare?
Ok, tenemos tres herramientas. Uno, nuestro número telefónico, se pueden comunicar al 317-220-5098. Lo repito, 317-220-5098 es el número institucional del IFED. También pueden ingresar a nuestra página web www.ifedguaviare.gov.co y en nuestras redes sociales, también en el Facebook, que lo encontramos como IFED Guaviare. Vamos a compartir ese link y vamos a apoyarnos también con la página y las redes sociales de la gobernación y por supuesto con el apoyo de ustedes, que es muy importante para que un mayor número de organizaciones productoras tengan esta información y se conecten a, se inscriban a esta estrategia.
Bien, Edwin, pues la invitación entonces para la próxima semana volver a comentar sobre el tema y que la única productora, bueno, porque es la organización Confasol, ¿no? Confasol, de productoras de la región que ya entraron a vender sus productos a instituciones, para que nos cuente un poco cómo ha sido el éxito de este proceso.
Bueno, mañana podemos hablar con doña Flor Alba Triviño, para que nos cuente, Sandra, cómo le ha ido en este proceso, cómo le ha ido a ella, para que le demos, pues ya nos queda poquito tiempo, pero para que le demos a ella unos 10 minuticos para que ella nos cuente bien y los productores sepan cómo lo hizo ella.
Bueno,
puede para ser que mañana, ellos entonces también hagan lo mismo. Entonces lo podemos hacer mañana, pero nos imaginamos que para ella ha sido todo un éxito, Edwin.
Está muy contenta y no solo la directiva de la organización, sino ella representa un número de mujeres, de mujeres penis, de mujeres que han estado esperando que se materialice esa promesa del gobierno nacional y que no se han quedado solo esperando eso, sino han ido a tocar puertas y ahora están liderando varios procesos y están en este momento vendiendo ya productos de sus asociados por medio de esta ley, de esta estrategia que estamos apoyando en este momento.
Bueno, Edwin, entonces pues muchas gracias a ustedes por la información desde el Instituto de Fomento Económico del Guaviare. Pues es importante para todos nuestros productores que nos están escuchando.
Una sola cosita para los oyentes. Busquen en el Facebook únicamente IFEC. Lo busqué como IFEC Guaviare y no me salió. Solamente IFEC, para los que quieran empezar a seguir la página. Al final. Y estén ahí muy pendientes de la publicación de este link para que hagan su inscripción. Igual acá les vamos a estar contando cuándo se genera el link.
Ok, muchas gracias a usted y un saludo muy especial a todas nuestras organizaciones, a nuestros productores. Estaremos muy atentos de lograr que se vinculen a esta estrategia y poder ayudar en facilitar esas ventas de los productos que siempre hemos añorado.
Hola, vecino, ¿me da permiso ir a mariscar?
No, vecino, ¿cómo se le ocurre? Yo no estoy de acuerdo con la cacería. Los animalitos silvestres también tienen derecho de vivir. La caza está prohibida. Los animalitos ni los vendo, ni los cazo, ni los dejo cazar.
De corazón, digo no a la caza ilegal.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Bueno, Sandra, y hoy también queremos darle la bienvenida a nuestro espacio radial a una nueva organización aliada que va a estar con nosotros de todos los martes, pero hoy la vamos a escuchar hoy miércoles, pero va a estar con nosotros todos los martes cada 15 días, y es la organización Alisos.
Alisos.
Ellos son nuevos en el territorio que llegan con un programa de cacao súper chévere. El cacao es amazónico, es fruto amazónico. Entonces ellos van a empezar, Sandra, a contarnos esas pequeñas cápsulas sobre este cultivo del cacao y cómo hacerlo realmente más productivo para toda la comunidad. Además, no se le olvide que Riqueza Natural de USAID también le está apostando a un tema de cacao en el sector de la carpa, donde ya en ese estudio que hizo precisamente nuestro programa, se dio a conocer que estas son tierras muy propicias ese sector de manera específica para estos temas de cacao. Así
bueno,
vamos a darle la bienvenida a
Lizos. Bienvenido a Lizos, aquí al Guaviare, con sus bellas historias.
Bienvenidos a las cápsulas de Cacao para la Vida, más bosques en la Amazonía, un espacio en el que hablaremos sobre cacao, bosques y sostenibilidad. El cacao amazónico es una gran oportunidad para promover la reforestación, proteger los bosques y restaurar los paisajes de la Amazonía. De esto hablaremos hoy en nuestra cápsula cacaotera. A través del programa Cacao para la Vida, más bosques en la Amazonía, la Fundación Alizos junto a Rainforest Alliance y WCS buscan promover una cadena de valor de cacao resiliente, transparente y libre de deforestación, que proteja y restaure paisajes y que garantice medios de vida sostenible para los pequeños agricultores en la región amazónica colombiana. Para esto, hablaremos con Natalia Mayo, quien apoya la coordinación del programa en el departamento de Guaviare. Bienvenida, Natalia.
Hola, Luisa. Muchas gracias por esta invitación. Es grandioso poder estar en este espacio y compartir con ustedes todo sobre el programa Cacao para la Vida, más bosques en la Amazonía.
Para iniciar este espacio en el que hablaremos de este maravilloso tema, cuéntanos, ¿cómo puede ser el cacao una alternativa para promover la reforestación?
Para responder a tu pregunta, es necesario contarles que a diferencia de lo que sucede en países africanos como Costa de Marfil, Ghana y Camerún, donde el cultivo cacaotero ha sido causa de deforestación, el cacao amazónico permite, por el contrario, impulsar la reforestación, si se cultiva a la sombra de los árboles y en compañía de otros cultivos nativos, lo cual lo convierte en un elemento preservador del ecosistema selvático que ha sido afectado por tantos años.
Esto que dices es clave para comprender la importancia del atributo libre de deforestación, pues es un elemento relevante para promover una marca de cacao amazónico con una identidad ligada a su origen geográfico, sobre todo en un momento en que los consumidores demandan productos de alta calidad, con trazabilidad y que incorporen prácticas de responsabilidad ambiental y social. En este marco, Natalia, cuéntanos, ¿cuáles son esas zonas en las que se lleva a cabo el programa?
El área de influencia del programa comprende municipios incluidos en los programas de desarrollo con enfoque territorial, en el marco de implementación del Acuerdo de Paz. Para ser más precisos, se está llevando a cabo en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo y vincula a 1.200 familias cultivadoras, 40 asociaciones y cooperativas de productores y comercializadores, 18 empresas, 38 instituciones gubernamentales, 14 instituciones académicas y 10 organizaciones de la sociedad civil del Piedemonte Amazónico.
De hecho, estos departamentos están ubicados en lo que algunos expertos llaman el arco amazónico, una región que va desde Putumayo hasta la Orinoquía y donde se produce el 80% de la deforestación en Colombia. De allí surge la importancia en la lucha contra la deforestación. Para terminar, Natalia, ¿qué significa el cacao para ti?
El cacao para mí significa una oportunidad de conocer territorios de mi país que no conocía y una oportunidad para crear territorios distintos, sostenibles, con calidad de vida, que le aporten a la construcción de paz y que permitan seguir construyendo un país diferente.
Muchas gracias, Natalia, por compartir este espacio con nosotros. Nos vemos en una próxima cápsula de Cacao para la Vida, más bosques en la Amazonía. Te invitamos a unirte a esta iniciativa siguiéndonos en redes sociales @cacaobosquespaz y compartiendo el numeral Cacao para la Vida.
Bueno, ahí están entonces, Sandra, empiezan nuestras cápsulas cacaoteras en el departamento del Guaviare. Obviamente ellos también van a contar pues qué van a hacer como programa aquí en nuestro departamento. Sandrita, llegamos al final. Feliz resto de noche. Hágame el favor, ese aguapanelita con
hágame
cuajadita.
Hágame el favor, Sugey, me envía la foto por WhatsApp, cómo le queda aguapanela, que no bueno, sea listo. Solamente acá en Guaviare.
Bueno, y el arrunchis, ¿no?
El arrunchis.
Bueno, a ustedes, gracias por estar con nosotras. Mañana los esperamos nuevamente en un nuevo espacio de Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.